Así que ahora fui 4 horas antes. Ver, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Mica. Es un placer escuchar su audición. Dice Teresita González que está cursando una licenciatura en historia. Dice, muchos de sus comentarios me ayudan en mis estudios. Creo que a usted le gusta mucho la historia, pero mucho más le gusta cantar. Sí, muy bien. No seré yo. No, yo...
¿Qué siempre hace eso?
No le puedo contestar. Hace 21 años que lo sigo y nunca pude verlo, dice Adela de La Plata, y cuenta cómo nunca pudo entrar, ni siquiera el otro día porque se enfermó. Soy Diego, uno de los tantos extrañadores errantes argentinos, le escribo desde Alicante. Dice que me mandó un libro, Los Gorriones Suicidantes, pero me parece que no lo recibimos, tal como él está sospechando. Camila dice, lo pude saludar en el Teatro La Plata, pero no pude... Un momento... Bueno, todas las veces que lo fui a ver, pude acercarme. Y con lo que lo quiero, qué sé yo. Bueno, pero no pude, dice, decirle que lo amo. No va a faltar oportunidad, dice Camila. No, Camila. Soy seguidora como perro Sulky, dice Cristina. Volví a quedarme fuera del Teatro Ciudad de la Plata. Pero bueno, pero ya entraré.
¿La Ana... vez se quedó afuera?
Siempre quedó afuera.
No, vamos a la entrada.
Ana María Oliva... hace mención algunos modismos, cosas que la gente usa hoy en día, como nada. Y significa de alguna, en expresiones tales como, de alguna manera eso era lo que yo esperaba. Los chicos de alguna manera adoran las películas de... hay algo peor, que es los que de alguna u otra manera es un asco. En el mismo tenor... pregunta qué significa construir institución geralmente y cosas por el estilo. La respuesta es que no lo sé. Gracias a Pablo Varela, que nos habla acerca del sufrimiento y los artistas. Aquí ubica músicos en este asunto y yo no pondría, la música no demuestra nada. Yo estoy de acuerdo con Hans Lick en esto, ¿no? ¿Qué sé yo si la música de Mozart es alegre? No lo sé. Podría decirse algo, pero no es tan sencillo. Lo más evidente es un poema que diga, ¡ay, qué cansado estoy de sufrir! Es una cosa, ¿no? La música, por lo menos directamente, no alude a nada. Soy Lisa de La Plata, escucho hace 4 años. Saludame a mí, a mis amigas. Estaba en La Plata, me parece, esta chica. Soy un enamorado de las mujeres, grita Lalo de La Plata, y estoy decidido a reflotar piropos. Bueno, no quiero piropos. Las mujeres deben estar un poco hartas de piropos y de piropeadores, que más bien son especie de acosadores al paso. Lo peor del piropo, me parece a mí, lo estoy pensando ahora, lo peor del piropo es su carácter gratuito. El que te lo dice porque pasaste. No te buscó ni te eligió de ninguna manera.
Está bien lo que dice.
Sí. Pasaste y te lo dijo. Entonces, supongo que una no se siente elegida. Se siente objeto casual de deseo por 10 segundos. No está mal, pero es un poco... Para mi gusto es poco. Así que yo, para dejarme piropear, exijo alguna apuesta un poco mayor. Eso es lo que tiene de malo el piropo, que es al paso, que es gratis, que está al alcance del primer papanata que se te cruce.
Es cierto. ¿Por qué no vuelve?
¿Por qué no vuelve? Porque si me seguís 10 cuadras, pues puede ser. Pues siempre y cuando no use las 10 cuadras en piropearme.
Ya, se le gasta.
Mira, la lisonja, así como género literario, es un asco, ¿no? Pero si yo paso y cruzado de brazos, me digo, ¡qué gamba! ¿Qué hago? Yo me doy vuelta y digo, te agradezco muchísimo lo que me acabas de decir, ¿por qué no nos ponemos de novios? No sé. No me simpatiza, nunca me simpatizó el piropo. Y me parece que es por esto que acabo de decir, creo que lo he descubierto esta noche. ¿Por qué no me simpatizaba?
¿Puedo agregar algo, Alejandro, a esto?
Siempre que no sea un piropo, sí.
No. Digo, otra de las cosas que tienen... digamos, de poco simpática el piropo, es que todo acto de seducción tiene que conducir a algo. El piropo es gratis. Otra vez es gratis en otro
sentido. En otro sentido, no, o sea, el piropo otra vez gratis. Se tira para no lograr nada.
Para no lograr nada, o sea, claro. No
soltado
nada.
Ahí, sí.
El que
¿no?
te sigue por ahí quiere algo. Pero
¿qué comiste?
No quiere nada. No quiere nada. Y si no quieres nada, ¿qué estás ahí?
Callate. No, y también se utiliza el piropo como para alardear entre los amigos. Cuando hay dos, tres personas juntas, tres muchachos,
la peor. Esa es la cosa. Esa. El piropo se hace para que otros hombres lo escuchen.
Exacto.
Y lo mismo que esa agresión, esa especie de audacia disfrazada de piropo que tienen algunos hombres, que cuando pasa alguno hacen un comentario con el amigo para que oiga la mujer. Mirá, está seduciendo al amigo, no a la mujer que pasa.
Tal cual.
Está seduciendo al amigo. Sí. Quiere algo con el amigo.
Asúmase.
Listo, también. Bueno, señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, voy a dar el teléfono para los que quieran comunicarse con La Venganza. Será terrible. 4535-4000 para escribir un mail dolina@infobae.com y para escuchar por internet www.infobae.com. Y ahora sí, Alejandro, vamos, charla adelante. ¿De qué habla hoy?
Hablaremos de locos, ya que estamos. Hemos hablado muchísimas veces de reyes, príncipes y gente con poder que estaba loca. Mucho, ¿eh? Hemos estado con Luis II de Baviera, aquel que murió en el lago, con Carlos VI de Francia. Don Carlos, Carlos VI, el que jugaba los naipes con aquella chica, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Desde luego el pobre Carlos, el último de los Austrias, Felipe V de España, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, el zar Pablo de Rusia y otra manga de locos por ahí, ¿no? Hoy tenemos otros príncipes locos que por ser dueños de un poder ilimitado ejercieron su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes. Es decir, sin que la ley se los impidiera. Bueno, empezaremos con los Visconti. Adelante, los Visconti. ¡Ah!
Un gaucho de Florido, Chiripa.
No con el dúo folclórico, sino con la familia Visconti, la poderosa familia Visconti de Milán. Eran conocidos como las víboras de Milán. Se los llamaba así por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose un sarraceno. Ya que una serpiente se trague un sarraceno, es un asunto difícil, ya es difícil que una serpiente se trague un tipo, que además ese tipo sea un sarraceno, es mucho peor. Bueno, en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía, y su hermano Bernabó, que era el que más loco estaba, ese mandaba en Milán. Los líos que hacían los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabó era Luchino, y había perdido su vida por obra de su esposa, quien parece que después de una desenfrenada orgía en un barco decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones del marido, que eran las mismas, ¿no? Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Lo que me llama la atención es una orgía en un barco. No parece el lugar más indicado para una orgía. ¿Qué necesidad de tanta dilación, digo yo? Si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, uno se va a Génova en el Conte Biancamano, y por ahí una noche dice, ¿por qué no organizamos una orgía en el comedor del Conde Fulano? Fenómeno. La organizamos y ya que estamos en el barco, aprovechamos y organizamos una orgía. Ahora, organizar una orgía ya en tierra, decir, no, nos encontramos todos en el barco, es que buscarse problema de gusto. Tenemos que ir al puerto, tenemos que embarcarnos, a lo mejor llevar alguna clase de documento, esperar que el barco zarpe, y recién ahí empezamos la orgía, hagámosla, en la esquina, qué sé yo. Si uno va a embarcarse especialmente para hacer una orgía, es un poco molesto, todo haciendo cola, y para desembarcar, todos también ya cansados, saciados,
gasteados,
hartos, haciendo cola porque el barco ya se va acercando y todo, queriendo ganar un lugar y saltan a tierra y no ver más a aquellos tipos, ¿no? Bueno, si quiere hacer una orgía, hágala cerca, Rolón.
Voy a tomar...
Hágala en un lugar donde no tengamos que hacer una jornada previa que puede llegar a desgastarnos, inclusive. Imagínense, una voy a hacer una orgía en la cumbre del Himalaya, del Tupungato.
Sí.
Bueno, cuando llegamos tenemos ganas de cualquier cosa menos de una orgía. El caso es que los Visconti tuvieron una guerra contra la Santa Sede. Y esta guerra produjo en principio algunos resultados favorables a los Visconti. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabó, naturalmente, ¿no? El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero, el que le trajo la bula. Viene el mensajero y dice, vengo a traerle esta bula, la bula de excomunión. Esta bula, conforme la cual el Papa lo excomulga, qué sé yo. Y Bernabó le hizo tragar la bula. Le hizo tragar la bula, está bien escrito.
Sí, leyó bien.
Le hizo tragar la bula entera, sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo, me imagino. Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabó quemó además, así como postre, a 4 monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de fierro. Era evidentemente propenso a paroxismos de furia este hombre, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, de sus 500 perros aparecía lastimado,
bueno, mandaba a ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal. Había inventado además la cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días. Lo anunció incluso en un edicto, ¿no? Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, paseado de ojos, todo lo que usted se imagina, ¿no? La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabó Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que, según se decía, era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos, cuando Bernabó paseaba por la calle, tenían que arrojarse de boca al suelo. A veces, por jorobar nomás, salía a la puerta de su palacio para hacerse besar un pie. Durante toda una jornada, obligaba a que los milaneses formaran una fila larguísima para acceder al beso pedeste, al beso pédico. A los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la cola otra vez. Lo malo es que la fila por ahí estaba compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán. Era peor la cola que besarle las patas al tipo.
Dale un beso como a la gente y anda.
Y ponele onda. Bueno. Pero más allá de sus despotismos, Bernabó tenía otros delirios. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Bueno, y entonces andaba medio...
Por ahí tenía razón.
Claro, andaba medio tambaleando y a veces se ponía contrapeso del otro lado. Por ahí daba en creer otra cosa. Por ejemplo, que su cabeza era en realidad lo más pesado del cuerpo y entonces no se levantaba de la silla y castigaba a los que intentaban incorporarlo, puesto que temía que la cabeza se le desprendiera, naturalmente. No. Como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. Yo, por ejemplo.
¿A usted tiene la cabeza que le pesa más que el cuerpo?
Padezco justamente ese mal. Y los médicos no me lo creen. Me dicen que estoy loco, me dicen. No. El caso es que a Bernabó se lo vio en más de una oportunidad agazapado con su espada luchando contra nada. Otra locura. Quiere decir que estaba bastante loco.
Sí.
Vamos a otro loco. Este es muy poderoso también, Wenceslao de Bohemia, que gobernó allí mismo en Bohemia a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Su conducta era extravagante. Parece que salía de noche, se metía en las casas de la gente y violaba a las mujeres. El rey de Bohemia, ¿eh? Bueno, ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso. Ya que decidiste que tu esposa sea, forme parte de un prostíbulo, bueno, por lo menos que sea de cierta jerarquía.
Sí, no, claro, no cuestión. Para.
En una oportunidad mandó a hornear a un servidor que le había traído carne quemada. El cocinero, ¿no? Lo metió en el horno al cocinero. Solo era feliz en las cacerías y pasaba meses enteros cazando, olvidado por completo, por suerte, ¿no?, de sus súbditos. Muchas veces ennoblecía a los caballerizos y a los monteros, por lo cual se ganó el odio de todos los nobles. Y en su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura, que guiaba una procesión por un barrio judío, recibió un piedrazo que le tiró un chico. Y los habitantes de Praga asesinaron a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo y multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Este verdadero monstruo, Wenceslao de Bohemia, se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar. Por ejemplo, salía a dar paseo fuera del palacio y cuando no reconocía el entorno, cosa que le ocurría a las dos cuadras, lloraba y pedía gritos que lo llevaran a un lugar conocido. A veces tenía arrebatos de silencio que duraban 3 o 4 días, y a veces arrebatos de oración, no paraba de hablar, solían ser rezos interminables que ni siquiera interrumpía durante las comidas, de modo que se atragantaba, escupía migajas, un asco, ¿no? También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. La pasión en este caso parece que era tan desenfrenada que las mujeres del palacio salían rajando. Pero también los muchachos, los ujieres y pajes, ya que estos arrebatos reales eran unas manifestaciones libidinosas que no hacían que un objeto claro fuera el depositario de esa pasión. Así que se lo agarraba con cualquiera, el primero que se le cruzaba.
Como el piropeador.
Murió en 1419, por suerte. También murió loco Gustavo IV de Suecia, el padre de Federico el Grande, ¿no? También Maximiliano de Austria, el suegro de Juana. ¿Qué Juana? De Juana la Loca, que también estaba loca, como su nombre lo indica. Bueno, el suegro también estaba loco. Se murió con un atracón de melones. Que no es una mala forma de morir, después de todo, se lo digo yo.
Sí. Si de algo hay que morir.
Claro. Fíjese, Maximiliano era loco y llevaba su propio ataúd a todas partes. Y recuérdese que era papá de Felipe el Hermoso, que fue el marido de Juana la Loca, y cuando Felipe murió, Juana arrastró el ataúd de Felipe y con Felipe dentro, que era lo peor, por toda España, ¿no?, en una peregrinación espantosa. Bueno, Federico I también era un alucinado. Murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno. Yo también, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Todo el mundo acá me parece que cree que estoy loco. Bueno, este es el informe que teníamos sobre príncipes locos. El otro día decíamos una verdad muy pedestre, pero que conviene recordar cada tanto, es que el hombre más malo del mundo debe ser poderoso, porque un malo que no tiene poder no sirve para nada, no asusta. Por ejemplo, ¿qué daño podemos hacer nosotros que somos pichi? Somos malísimos. Pero como no tenemos poder, bueno, entonces, qué sé yo.
Sí, le desinflamos una goma, cosas menores.
Nuestros vecinos nos pegan, queremos hacer daño, pero no podemos, carecemos de toda destreza. En cambio, cuando un loco y un malvado es el dueño de medio mundo, entonces ahí está la cosa, ¿eh? Ahí está la cosa como lo sabe cualquiera. Bueno, por ahí habrá que impedir que los locos y los malvados se hagan dueños de los principales reinos del mundo, ¿sí? Cosa que no está sucediendo, pero bueno. Tal vez porque aquello que los hace perseverantes en la búsqueda del poder son también ingredientes y forman parte de su locura y de su malevolencia. No lo puedo saber esto, ¿no? Pero tal vez es más fácil hacerse del poder cuando uno está loco y es malo que cuando uno es bueno y manso. Digo yo, pero no lo sé. Entonces, como siempre, la solución aparece diseñando sistemas que, como también decíamos el otro día, no tanto nos permitan elegir al mejor, sino nos permitan que si tenemos la desgracia de elegir a uno malo, podamos reducir al mínimo el daño que estos malvados pueden causar. por ejemplo, reemplazándolos por otros, pero también estableciendo un tejido legal que no le permite al tipo, por ejemplo, hacer lo que hacían estos monstruos que acabamos de citar. Se llama la democracia.
Sí, la división de poderes, sí, vamos, ni más ni menos.
Sí, se llama así.
Vamos ahora, si le parece, Alejandro.
¿Cómo no? Con muchísimo gusto.
La lectura de estos mensajes de los oyentes. Andrés dice, de Ramos Mejía, dice: Alejandro, quería felicitarte por tu programa, los escucho todas las noches.
Hola Alejandro, somos Martín y María Jesús, rosarinos aventurados en el amor.
¿A dónde está? Ahí está.
Bueno, ahí está. Bueno, suéltense un poco.
¿No querés ser polígamo? Dicen Paula, Melina, Beatriz, Rosita y Gaby. ¿Dónde están Paula, Melina, etcétera? Aceto.
Muy bien. Perfecto. Tenemos la noticia de dónde va a estar el Grupo Cabernet. En el Centro Cultural Crisoles, calle 1 entre 41 y 42 en la ciudad de La Plata. Esto será el día sábado, y lo que no tengo es el horario, pero después le confirmo bien. Por lo pronto vayan preparándose, este sábado, calle 1 entre 41 y 42, Centro Cultural Crisoles, nuestros amigos del sexteto vocal Cabernet.
Muy bien. A ver. Ya la noche.
Sí.
Bueno, vamos a ver a qué hora es, lo averiguaremos.
Bueno,
están con el grupo vocal Confluencia, ciertamente, ¿eh? Yo voy a estar allí ese día.
¿Va a ir allá?
Voy el viernes, voy el sábado también.
Qué bueno.
Dolina, te seguimos desde que se largó la lluvia en Santa Teresita. No pudimos ir a bailar y ese día diste una clase de cómo besar. Así aprendimos, dice Gabriel y Gonzalo. Bueno.
Daniela de Lanús dice: quería comentarte que tengo una novia que vive ahora en Colombia. ¿Puede prosperar una relación a distancia?
No. No prosperan con la vecina.
Claro. Demasiado, ¿no?
Claro.
Hola. Perdón.
No, Daniel. Sí, hola.
Hola.
Hola, entendimos.
Sí. Soy Daniela de Avellaneda. Vinimos a verte con mis dos amigos. A Iván y a mí nos encantás, pero a otro amigo, Pablo, no sabía tu existencia. Le mandás un saludo a un gran oyente tuyo de hace años, a Nicolás Oviedo de San Luis.
¿Cómo no? Pregunta. ¿Cómo no? ¿Y dónde están las chicas? Hola. Bueno, ¿qué más?
Hola, Alejandro, venimos caminando desde Pigüé. Y le queremos pedir, dice, la copla para esa ciudad. Dice: gracias, Vivian, bueno. Ricardo, Sole y René.
Dolina... Bueno, Rolón, bueno, ¿dónde está Gillespie? Bueno, Gillespie viene otro día. Paula y Fernando de Monte Grande, gracias.
Alejandro, me gustaría que algún día hablaras de la francomasonería, dice.
¿Cómo le gusta a la gente eso, no?
Sí, también no tanto.
Soy Valentino de Chivilcoy, tengo 6 años, esta es la primera vez que lo vengo a ver. ¿Dónde está Valentino de Chivilcoy? ¿Qué tiene? ¿A dónde? ¿Se durmió? Valentino. Valentino. Valentino.
Pobrecito.
Déjenlo, pobrecito. No molesten a los niños.
Hasta Huergo no se despierta.
Ale, es la segunda vez que te vengo a ver, dice Cristian. Bueno, gracias.
Nicolás le dice...
¿Qué?
Dice: Alejandro, para mí Maquiavelo fue un grande. ¿Y para vos?
Sí. Si usted quiere, por 50 pesos, estoy de loco que usted quiera.
¿Cuánto hay?
Nicolás de Saavedra, soy pintor y te escucho cada noche. Quería preguntarte, ¿cuál es tu color preferido para pintar las paredes?
No. Usted no puede opinar porque las paredes de su casa... Es ese color medio fosforescente que le puso a la del comedor.
Verde fluo.
Verde fluo.
Está bárbaro. Sí. Una verde fluo y la otra la del frente violeta.
Pero no se estresa usted, porque yo entré ahí y le digo, estuve 10 minutos y ya me sentía que me faltaba el aire, ¿no? Es como un estímulo.
Esa es la idea.
Javier Rolón y familia.
Javier Rolón.
Saludan al tocayo y felicitan por el programa. Bueno, gracias.
Sí, Javier Rolón.
No, yo soy Gabriel.
¿Nunca le pusieron entre tantas cosas que le han puesto por ahí? Sí, Javier Rolón.
Sí, me pusieron.
Atilio.
Atilio.
¿Qué preferido es Atilio Rolón?
Atilio Rolón fue raro. Bueno, más gracioso estuvo Armando cuando me confundieron.
No, pero ese fue uno. un importante conductor de radio.
Sí, 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 sí.
Sí, se lo llamó Armando Rolón creyendo que lo llamara a él.
Sí.
Yo lo he contado aquí, ¿no? Y si ahora... Hacían siempre el mismo reportaje, ¿no? Reportaje armado ya, después lo rellenaban con distinta gente. Un día me llamaron por teléfono y... Entonces te comunicaban con un gran amigo, qué sé yo. Entonces la producción lo llamó Armando Rolón. Que Armando Rolón es un hombre que hace muchos años tiene programa de tango. Yo lo conozco, alguna vez lo he saludado, pero no somos amigos. Uh-huh. Y entonces dice, aquí está Rolón. Dice, y me dice, Armando Rolón. Y yo pensé que se había equivocado.
Como siempre se equivocan.
Como siempre se equivocan con su nombre. No, no, será Tilio, dije yo. No, no. Y Armando se dio cuenta. Ajá. Dice, no, soy yo, Alejandro, me dice. Yeah. Y Armando se dio cuenta, como me di cuenta yo, que los tipos que nos habían llamado no tenían la más pálida idea de quiénes éramos. Y entonces, nos hicieron preguntas a los dos como si fuéramos íntimos amigos.
Sí.
Nos habíamos visto una o dos veces en la vida. Rolón estuvo fenómeno. Le pregunta a Rolón, ¿qué cosa le reprocharía a usted, Alejandro?
Sí.
No, a reprochar a Rolón me vio una vez, lo único que falta.
Extraordinario.
Dije, esta es la historia de mi vida, estaba pensando. Y Rolón fenómeno se la aguantó y dijo, bueno, yo le reprocharía que no escriba más, que no publique más, que sea alguna cosa así.
Un caballero.
Y yo, no sé, alguna cosa inventamos. Nos saludamos, nos deseamos buena suerte los dos. Bueno, Armando, bueno, Alejandro. Y el tipo se creyó que hizo la nota de su vida.
Nunca se enteró que se equivocó
de
Rolón.
Nunca se enteró que se había equivocado de Rolón.
Es una anécdota.
Sí, sí.
Increíble.
Extraordinario. Extraordinario.
Bueno, pero no, acá el amigo Javier...
Yo le voy a decir, mire, no le pega ni una a usted. Ese es otro Rolón. Yo dejé con la ilusión de que habían hecho una gran nota. Igual Tomás... no era una gran nota igual, pero...
Tomás de San Isidro dice, negro, estuve en La Plata y me quedé sorprendido por la calidad de la gente. Hiciste un programa fantástico.
Teresa de Adrogué, soy cosmetóloga. Y hago uñas escupidas.
Esculpidas.
Ah, con razón. ¿Alguno de ustedes quiere que le haga una?
¿Perdón?
Le haga uña. ¿Le haga una o le haga uña?
Porque no es lo mismo.
Entonces era escupida nomás.
Acá tengo a Wensi y Delfina Alejandro. Que le escriben un largo mensaje.
¡Ah, caramba!
Demasiado largo.
Para mi casa porque es una carta. Esto es la categoría de carta, ¿eh?
Sí, como este acertijo también que le envían a Alejandro. Carolina Quantin, se lo dejo para que después lo lea usted.
También.
Es muy largo para este blog.
Pero como Wensi y Delfina están aquí, le aprovecho y la saludo. ¿Dónde están? Wensi y Delfina. Allá están. Hola.
Tomando mate.
Bueno.
Dele usted a Tilio, ¿tiene alguna?
Sí, cómo no, pollito. Carlos General Rodríguez dice, ¿van a venir por estos lares, Dolina?
¿Por qué lares?
General Rodríguez.
Estuvimos en Luján y en Jáuregui. Así que no sería extraño que estuviéramos en General Rodríguez.
Sí, o Moreno podríamos.
Bueno, no. Moreno no, porque ya es más lejos, loco, ya entra en otra...
No, Moreno más cerca de General Rodríguez.
Sí, ya sé, pero ¿no? Más lejos de Luján.
No, digo para ir.
No, para ir, claro, sí, para pero ir, no, yo salgo de Luján siempre.
Sí. Si mira, ¿por qué sale de Luján? Si usted vive acá, usted cada vez que va a algún lugar, primero pasa
primero
por Luján.
Voy a Luján, pido algo y después vuelvo.
Ah, mire.
Ximena de M Grande, quería saludarlo. Bueno, listo.
Jorgelina de Neuquén dice, me gusta todo lo que enseñan. Dice, me gustaría que algún día hablaran
eso sobre...
Que no se muestra mucho. Que hablara sobre Alejandro Magno, le dice.
Bueno, usted. ¿Cómo no? ¿Está bien alguno?
Sí, Zulema de Liniers, quería que le mande saludos a su primo Juan, que está cumpliendo años, y Daniel de Esteban Echeverría, lo saluda, dice, es un verdadero erudito de la palabra, que lo felicita.
Leonardo Edero dice, quería felicitarlos por la crítica de la revista Noticias, son unos verdaderos genios, dice.
Es una muy buena crítica que nos ha hecho la revista Noticias, agradecemos mucho a su autor y a... Pero será por amistad, seguramente. Nuestros merecimientos son muy limitados. Pero igual, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. Y creo que le escribió nuestro querido Luis Frontera, así que por eso.
Ah, Luis.
Sí, debe ser por eso. Incluso, muchas gracias. Gracias, y es una alegría que un periodista tan calificado opine así de nosotros.
Bueno, saludos para mi hermana Melisa de Córdoba y su amiga Belén, que te aman, dice alguien que no firma, Alejandro.
¿Que no firma? ¿Dónde está la persona que no firmó? A ver.
Pero que tiene una hermana que se llama...
ya está, pero que tiene una hermana que vive, ¿dónde?
Que se llama Melisa, vive en Córdoba.
Ay.
Y son dos, Melisa y Belén, una amiga de Melisa, y las dos lo aman.
Pero caramba.
Pero
las dos viven en Córdoba, mirá.
Sí, las dos viven en Córdoba.
Bueno, estamos salvados.
¿Qué más, Daniel? Noche sin dormir, noche sin dormir para escucharte. Un saludo para el grupo de Sistema Penal de la UBA, Julieta.
¿Cómo Alejandra? ¿Penal? ¿Qué penal?
No fue penal.
¿Toqué?
No fue penal, no fue penal para nada. Julieta,
no
Alejandra.
Sí.
¿O te le gustaba patear penales, Alejandro, o se borraba de los penales?
No, pues sí, los pateaba siempre cuando jugaba en canchas grandes.
Ajá.
Pues no, ahora no patearía. No.
Y el penal
una de
las
cosas que pierde uno con los años es la violencia del disparo.
Ajá. No, es cierto. Es cierto. Claro, la explosión de...
Yo algunas cosas las hago igual o mejor que cuando era joven en el fútbol. Pero no pateo tan fuerte. Igual para patear un penal no se precisa patear muy fuerte, pero hay que tener un tiro seco.
Sí.
Hay que patear otro, eso que te hace así, ¿no?
Sí, le apunta.
¿Para qué me patear yo? Hay unos tipos que juegan conmigo que te meten adentro completo y todo. Voy a patear.
Es cierto. Bueno, Alejandro.
Hoy dijo una cosa muy linda Alberto Alonso, ¿eh?
¿Qué dijo?
Estableció una diferencia. No tiene mucho interés desde el punto de vista del idioma, pero sí de la idea del fútbol. Dijo que, bueno, un enganche es una cosa, un enganche es una posición en la cancha, pero un conductor es otra cosa. ¿Y qué es un conductor? Y dijo esto. Un conductor es el que ve una cosa ahí donde los demás no vieron nada.
Perfecto.
Extraordinario. Ese es. Extraordinario. Bueno.
Muy bien, Alejandro.
Vámonos. Porque te juro que...
No se lo tomes.
Acá tengo el desayuno.
Pero que se puso nervioso por algo, algún disgusto.
No, desayuné recién y... Pues yo me levanto a esta hora.
Ah, mire usted. Bueno, pero no le puede llamar desayuno.
Yo estoy acostumbrado a levantarme para ir a trabajar.
Sí.
Entonces,
como todo el mundo.
Como todo el mundo. Entonces, claro. Yo me acuesto tipo 1 de la tarde, voy a dormir, bueno, hasta mañana, digo. Y me levanto a las 11.
Sí.
Ah, digo.
Y me vengo la café con leche.
Me tomo un café con leche con 18 berlinesas, que fue lo que me... Y las tengo acá.
Ah, terrible. No le...
¿Qué es bueno para digerir la berlinesa? ¿Tenemos tiempo o ya están los del noticiero?
No, ya están los del noticiero, me parece. Sí, están los del noticiero.
Están los del noticiero. Qué lástima, porque acá tengo las berlinesas.
Oh, bueno. Para ahora la reempujamos con algo.
Bueno, listo.
Señor Alejandro Dolina, el bloque suyo, titúlelo como quiera.
Mi marido está gordo como un chancho. Nuestra habitual sección destinada a salvar el matrimonio.
Ajá.
Y aquí tenemos al nutricionista, don Gabriel Rolón, que nos viene a ayudar, porque muchas amas de casa nos llaman y dicen, ya no soporto a mi marido lo que come ese cerdo.
Bueno, ese señor.
Entonces, tenemos aquí una monografía que se llama ¿Qué me pido? Y los sí y los no, para usted también, señora, porque usted también podría estar hecha una cerda, ¿no es cierto?
Y de hecho lo está.
Bien. Entonces, sí a la banana, señora. Mira la señora. Bien. Es el alimento más rico, sí, dice la señora. Más rico en potasio.
Sí, señor.
¿Cómo potasio? Quiere decir que si usted le agrega azufre a la banana,
hace puede
explotar. Con azufre y potasio se hace la pólvora.
Sí, señor.
Como lo puede asegurar cualquier chino.
Ajá.
Pregúntese a un chino del supermercado cómo se hace la pólvora y él le contestará, qué gracia. Con azufre y potasio, así lo hicimos nosotros, mucho antes que ustedes lo sospecharan siquiera, dice el chino mientras tira un cuete.
Bueno, no, pero es una mezcla determinada en una cantidad muy justa.
Usted, no importa,
si usted
señor.
Pasa, usted frota la barrita de azufre.
El estupor de Marco Polo cuando el emperador, que no era chino, era un mongol, pero sí. Para Marco Polo todos los gatos eran pardos. Mm. El, ¿cómo se llama? El Kublai Khan.
Kublai Khan.
Le dijo a los cortesanos, tiren unos cohetes, dice, para mostrarle acá al amigo lo que hemos inventado. Y ahí los
¿cómo se puso?
Díganle que paren, dijo Marco Polo, que estaba un poco asustado, sí, imagínate. Sí, bueno, dijo, silencio. Dijo, silencio, dije.
Ya, bueno.
Nunca falta alguno, vio que sigue tirando.
Bueno, había quedado algunos sin explotar.
Claro.
¿Qué quiere que lo apague?
Eso es que, de ese modo, con banana y azufre, se hace pólvora.
Bueno, pero si usted...
Yo escribí un libreto para una serie de televisión donde a un tipo
no me diga.
Lo encerraban.
Sí.
Lo encerraban en un calabozo y le daban de comer banana, le daban.
Sí.
Entonces el tipo se hizo que le dolía el cogote. Y le dijo al carcelero, ¿por qué no me trae una barrita de azufre? ¿Por qué no me trae? Y el carcelero le trajo una barrita de azufre y este mezcló la banana con el azufre.
¿Frotó la barrita por la banana?
Sí, eso, se frotó, no, frotó la barrita con la banana.
¿Qué conviene mover, la barrita o la banana?
No sé, el tipo, en el libreto no se veía.
Ah.
Se veía que él frotaba algo contra algo.
Se veía un cuadro, la cara se le veía.
La cara que...
Poniendo cara de...
Después. Y por ahí de golpe se oyó ¡boom! Y nos hizo volar a todos. Bueno. Y salió lo más chulo comiéndose incluso una banana. Era el detalle de la escena final. Tipo comió una banana y así, así acá.
Qué interesante.
No lo quisieron llevar a la pantalla.
¿Pero por qué?
Porque me perseguían, me perseguían.
Bueno,
me rechazaban los libretos. La banana, señora, ayuda a contrarrestar la hinchazón producida por las comidas con sodio que usted haya ingerido.
Es decir, comidas muy saladas.
Claro, ¿con sodio son muy saladas?
Claro.
Ajá, por suerte está, yo no sabía lo que era.
Sí, vio que cuando uno tiene presión alta o eso, le dan sal sin sodio. Porque la sal que uno come...
Pero la sal es cloruro de sodio, es sal sin sal.
Bueno, y bueno...
Cloruro de nada es.
¿Cómo cloruro de nada? Bueno... Más o menos le da un gusto a la comida parecida.
Más o menos, más o menos lo llevaron preso, sí. Señor.
Bueno, pero se tiene que cuidar de la salud, ¿sí?
La entonces... presión yo la tengo, tengo muy alta la baja.
A ver, ¿qué presión tiene usted?
Yo tengo 13 de alta.
Está perfecto. ¿Y la mínima?
Pero de baja 13.6, tengo
13.7.
Tengo más alta incluso la baja que la alta, me dijo el médico.
Es terrible.
Tiene más alta la baja que... Me dijo el médico.
Ajá. ¿Está a punto de reventarte?
Me dijo el médico.
O sea que
por
hay,
eso,
hay que bajarle la baja.
Hay que bajarme la baja y la alta dejármela tranquila. Y eso, ¿cómo se cura? No comiendo sal. ¿Cómo puede uno curarse con un hecho negativo? Por ejemplo, no yendo a Calcuta.
Ajá. Bueno, pero está bien lo que usted dice. Por ejemplo, si no comer sal lo consideramos un hecho negativo,
Y sí.
Porque uno puede decir, bueno, comer sin sal, que sería un hecho positivo. ¿Sí?
No.
Pero no comer sal,
no
digamos...
comer sal.
Bueno, está muy bien, hay muchas, muchos
sin...
consejos así negativos.
Son negativos. Pero lo que pasa es que se supone que son cosas que uno hace diariamente.
Bueno, usted es sal con
metodología. No es lo mismo... abstenerse de la sal que abstenerse de un viaje a Calcuta, convengamos.
No.
Incluso yo conozco mucha gente que no ha ido nunca a Calcuta y están que es un bochorno de salud.
¿Qué tiene que ver?
Sí, porque yo acabo de decir que no yendo a Calcuta a uno le bajaba la presión.
No.
Y sin embargo no es así.
No
es así, no insista, Rolón. Si quiere no vaya a Calcuta, pero la presión se va a morir de risa y va a quedar allí donde usted la tenga. Cambiemos de conversación.
Me parece más sano,
Sí. Verduras, sí a la verdura. Uh-huh. Por ahora viene todo sí, ¿no?
Sí.
Sí al plátano, sí a la verdura. Las verduras calman tu apetito, Rolón, sin producir sensación de pesades.
¿De pesadez?
Ah, yo creí que decía de tristezas.
Ajá.
De pesades. De tristezas resfriadas.
Claro.
Bueno, esto es claro, la verdura... Lo que no está tan claro es que si la verdura calma tu apetito. Yo me como 10 kilos de lechuga y sigo como si no hubiera comido nada.
Aparte...
La lechuga para mí es no comer nada, discúlpeme que sea.
Bueno, no, no es así.
¿Cómo que no es
no,
así?
No, no se considera
como... Un sándwich de lechuga puede ser.
Bueno, pero ahí come pan.
Ah, tiene razón.
Lo que le llenas el pan, no la lechuga.
Bueno, ¿no a qué?
A las...
Al tocino, señor.
A las carnes grasas.
Productos con mucha grasa.
Claro.
Que harán que tu estómago, disculpa que te tutee, funcione más despacio, como dijo Ignacio.
Uh-huh.
Dificultando la digestión. ¿Cómo que funciona más despacio el estómago? ¿Más despacio en intensidad o se hace lento? El estómago se toma su tiempo.
Se toma su tiempo.
Vamos a emitir jugo gástrico.
Claro.
Muy bien. Ya está.
Tampoco exageremos.
Ha llegado tocino, muy bien.
Yo miré.
¿Qué?
Ah, llegó tocino.
Miré. No. Yo que era un amigo. Tenemos un amigo que le decimos que...
Claro, pensé que era...
tocino.
Pensé que era como va cayendo gente al baile. Claro. Yo miré.
No, eso es lo que el estómago dice cuando ve llegar un alimento. Dice, ahí vino tocino.
Bueno, no, lo que pasa es que...
No rescatemos el jugo gástrico porque... Este es difícil.
Ese es el problema, por eso se... lentifica la digestión porque el alimento a degradar y a
lentifica es feo, ¿no? ¿No le parece a usted?
Se hace más lenta, si usted quiere
decir. Sí,
digo.
O se demora.
Se demora.
Disminuye la...
Lentificar parece que uno se convirtiera en un par de anteojos.
No, se refiere a que
se
disminuye la motilidad.
Claro, ¿qué? Porque...
La motilidad.
¿Qué es la motilidad?
Es el movimiento, el movimiento del estómago y del intestino.
¿Se le queda quieto el estómago?
Se le queda,
este chiquita motete.
Escúcheme una cosa, ahora que estamos acá, para hacer la digestión,
sí,
hablando mal y pronto, ¿no?
Sí, tenga cuidado con lo que va a decir.
No, ya lo dije. ¿Es necesario mover el estómago o dejarlo quieto?
Lo que es necesario es estar de pie.
¿Ah, sí?
Sí, o con el torso erguido.
Sentado.
Lo peor que puede hacer usted es acostarse, por ejemplo, ir a la cama enseguida después de comer.
Ajá, usted se tiene que quedar parado.
Si es posible...
Si está en un banquete...
Si puede caminar un poco,
mejor. Si está en un banquete se pone a caminar alrededor del orador.
No, eso queda feo.
Que terminó de comer.
No, pero usted puede quedarse, digamos, con el cuerpo erguido.
¿Y no hay un movedor de estómago que se lo mueva, una especie de cinta móvil?
¡Sandunga!
Y le empieza, se le mueve el estómago y la digestión se le hace sola.
Ajá.
Usted no tiene que andar...
Pero
igual no es una coctelera.
Claro, no es una licuadora el estómago. No es que porque usted lo mueva se hace la digestión más rápido.
No, pero usted dice que hay que moverse.
No, tiene que ver con las enzimas. Que van...
Ah, no, claro, con uno encima, no. Salir encima, no, cuando usted no habrá escuchado nunca, salir encima que recién comí.
Está muy bien lo que usted dice, pero digo, todo el proceso de metabolizar el alimento lleva su tiempo, entonces... Si usted puede, digamos, no acostarse y permanecer, es más, como le digo, hacer una caminata lenta,
Lenta, ¿no?
Muy lenta, tranquila, porque si corre le va a hacer mal.
Izquierdo,
porque
derecho.
Si usted corre, por ejemplo, camina muy rápido.
Es peor, sí.
Claro que es peor porque el corazón va a irrigar la sangre hacia otros tejidos.
Claro.
Y entonces no va a ir a hacer la digestión. Por eso se llama, se le corta la digestión.
Ah, sí, sí.
¿Sí?
¿Y las sales efervescentes se sirven?
Ah, la sal de fruta.
Sí. No, para cuando usted algo
¿cómo le... ¿Cómo sirve?
Le disminuye la acidez del estómago, son antiácidos.
Sí, y es verdad que, por ejemplo, si te corta la digestión porque vos te metiste al agua...
Ah,
¿te morís? Sí. Para mí sí.
No.
Yo conozco un muchacho.
6 horas.
Porque mi tía conocía a una señora que conocía a un muchacho.
Sí.
Que se bañó con agua fría después de comer un chorizo. Y se le cortó la digestión y cayó redondo ahí.
Un chorizo
Delante de los ojos de la novia.
¿Qué estaba? La novia lo miraba mientras.
Lo miraba, si eso fue. Yo le dije, dijo la novia.
Uh-huh. Aflojaco.
¿Es verdad eso?
No.
Como si lo malo lo contaba mi tía. Usted está queriendo decir que mi tía faltaba la verdad.
No,
no se lo voy a permitir.
No, no pasa nada.
Ni a usted,
¿Sabe cuál es el inconveniente? Si usted come mucho y se...
No, trate de cambiarme de conversación.
No, y se demora antes de entrar a la pileta, por ejemplo. Se demora un tiempo tal que la digestión ya ha comenzado y ha avanzado.
Ah, sí, sí.
Ahí le va a hacer mal, pero no se va a morir. Le va a hacer
porque
mal,
porque va a tener náusea.
Exactamente.
Después.
Exactamente.
¿Y cómo sé yo cuando empezó la digestión? ¿A quién le puedo preguntar?
Usted no conoce sus tiempos digestivos más o menos. Por ejemplo, veo que hay gente que dice que es de lenta digestión.
Sí, es una conversación interesantísima. El otro día me le senté al lado una mina, le digo, ¿cómo te llamas?
No, muchacha, claro.
Me dice, soy Romina, soy de lenta digestión. Una cosa trajo la otra, ¿no?
Sí. No era tan lenta.
¿Quién diría? Le dije yo, y ella me dijo, ¿quién dijera?
Ajá. Bueno, quien digiriera, quiso decir, pero bueno, no importa. El tema es este, entonces usted tiene que tener mucho cuidado con el tocino, como dice ahí, porque es una carne muy grasosa, va a estar mucho tiempo en el estómago, porque hasta que se degrada y se puede absorber, y
es más... No sea tan explícito, por favor. Sí.
Bueno, que las paredes...
Bueno, sí, ¿cómo las paredes? Momento.
Las paredes... Usted tiene paredes intestinales.
¿Ah, sí?
Sí. Los intestinos suyos tienen paredes.
¡Oh! No parece tanto, ¿no?
No parece. Entonces por allí se filtra, bueno, todo un proceso.
Sí, sí, y encima que tiene paredes, además tienen humedad. ¿Y qué hace cuando se traga un kilo de cerecita?
No. No, porque ahí el intercambio...
Ah, sí. Yo siempre...
Homeostático.
Oh, sí. ¿Intercambio lo estático? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Sí, ¿qué es eso?
Aquí intercambiamos todo.
Ajá.
Don, el trueque. Quiero.
¿Trueque? Bueno, escúcheme. Entonces, yo le recomiendo que si va a comer...
¿Como nutricionista o como ser humano lo recomienda usted?
Se recomienda como nutricionista.
Ah.
Si usted va a comer carne de cerdo, como muchos...
¿Le gusta la carne de cerdo?
La verdad que no, pero bueno. ¿No?
Tampoco, no voy a comer mucha.
Bueno, pero usted cree que le gusta mucho, que conoce y le gusta mucho viajar por España. Veo que en España casi toda la carne es de cerdo.
Pero no es obligatoria.
No, usted puede pedir...
Puede comer cualquier cosa en España últimamente. Sí,
sí. Pero no es bastante común, digo, en el menú.
Es común en todas partes, no hace falta ir a España para no comer carne de cerdo.
No, señor, pero digo, usted acá...
Si viene de España, diga, mire, no me traiga carne de cerdo. Vine a España especialmente para no comer carne de cerdo.
Y justo ahí va.
Así que como a veces voy a Calcuta para que me baje la presión.
Usted tiene asociado...
Me la paso viajando de gusto.
Mira, claro, tiene asociado los lugares con algo que...
No, usted los asocia. Usted porque me dijo que no yendo a Calcuta...
Yo nunca nombré Calcuta. No.
Podía comer toda la sal que quisiera o algo así.
No, señor, yo no dije eso.
Bueno, ¿otra comida que sí o que no? Vamos a ver.
Dígame una cosa.
Vamos a ver. Sándwich.
¿Eh?
Sándwich de pechuga de pavo.
Eso sí. ¿O no?
Sí.
Sí, claro. Ah,
sí. Eso sí. Las proteínas de esta carne sin grasa.
¿De cuál?
De esta.
Ah.
Amor mío. Son todas tuyas. Ah, no. Mezcladas con los hidratos de carbono, mantienen estables los niveles de azúcar en la sangre. No dicen azúcar en sangre como usted.
Porque no está escrito por un médico.
No sé, aquí lo debe haber escrito un verdulero cualquiera. Así que sándwich de pavo, sí.
Sí.
Aperitivo salado, no. La sal causa hinchazón. Legumbre seca, no.
¿Qué es un aperitivo salado? ¿Una de esas papas fritas?
Papas fritas,
papa frita, malito.
Alimentos ahumados, como las anchoas.
¿Anchoa ahumada?
Y acá dice la sopa enlatada. ¿Por qué no puedo comer sopa enlatada? Buenas tardes.
Porque tienen alto... todo lo que tiene conservante tiene un alto contenido en sodio. ¿Sí? Por ejemplo, usted come galletitas.
No, quiero una sopa enlatada.
Bueno, la sopa...
lo que le pido, mozo.
La sopa enlatada tiene que durar mucho
Ábrala,
tiempo.
Ábrala, eso sí, antes de traérmela. Porque me olvidé la brelata.
Ajá.
En realidad me olvidé, yo tengo una corta pluma.
Sí. Ah, ¿esa con muchas funciones?
Me la compré en España, justamente.
Para matar cerdo.
Una vez que había ido a no comer chancho.
Sí.
Y... tiene 246 funciones.
¡Epa!
Sí.
No me diga. De todo tiene ahí.
Todo. Nómbreme una cosa. Una acción.
Destapador de botella.
Tiene.
Ajá. Saca corcho.
Saca corcho.
Saca corcho, se llama ese tema, efectivamente.
Todo tiene. Usted
el destornillador Phillips.
La marcha de saca corcho.
Ajá.
Inmediatamente. Tiene, mire.
Destornillador Phillips.
No, ahora tiene. Todo, que usted se imagine. Todo y mucho más.
Celular.
Tiene flauta traversa. Rizador de pestañas.
Oh, secador de pelo.
Secador de pelo chiquitito, ¿no? Se lo seca pelo por pelo.
Tarda un poco.
En realidad tiene secador de pelitos.
Para las pestañas, por ejemplo.
Para los pelos cortos. Para gente de pelo corto puede ser.
A la huella del pelo corto.
A la huella de pelo corto. Que son justamente lo que usted imagina.
Bien.
Y tiene también bisturí. Para operaciones.
¿Cómo para operaciones?
Para operaciones. Usted tiene que operar de urgencia. Está en el Polo Norte. No tiene tiempo de venir acá al Hospital Posada. Lo opera en el Polo Norte. Que si yo traje aquí el bisturi.
Pero muy peligroso un bisturi. Aparte, un bisturi tiene que estar totalmente esterilizado.
Tiene lupa, tiene microscopio, telescopio.
No me diga.
Toca discos.
¿Toca discos? ¿Qué es un MP3, un MP4, un MP5?
Limpia vidrio.
¿Limpia vidrio? ¿Cómo?
Catalejo.
Ajá.
Calidoscopio.
¿Tiene motor o no?
No.
Lo está cargando.
¿Me está cargando?
Sí, lo está cargando.
Está cargando.
Se hace el vivo.
No cargues.
Se hace el vivo, no. ¿Cómo tenemos?
Pinza para sacar muela. Usted en el Polo Norte, por ejemplo, le duele una muela.
¿Pero por qué voy a ir al Polo Norte? ¿A qué va al Polo Norte usted?
Yo voy a no comer ranas. El oso polar, por ejemplo, en el Polo Norte, me está diciendo...
Se come. Te aviso, se come el oso polar.
Se come.
Sí.
Pero me han dicho que tiene problema el oso polar, porque con el calentamiento...
Calentamiento.
Sí. Global.
Global.
Se le está derritiendo al hielo al oso polar. Y el oso polar andaba de hielo en hielo. A usted le derrite el hielo, el oso polar no se da cuenta, y quiere caminar en el agua... Y eso no es para cualquiera. Y se hunde el oso polar y se muere. Y se están extinguiendo los osos polares. Así que lo que hace el oso polar ahora es venirse cada vez más al sur, más al sur.
¿A dónde se ha visto alguno?
En Nueva York. Ajá. La gente ya tiene miedo de salir de la casa. Todavía no aparecieron, pero ya vieron un programa de History Channel.
Sí.
Y se dieron cuenta de que si seguían viniendo para el sur los osos polares, más tarde o más temprano iban a aparecer en New York. Así que se encerraron.
Uh-huh.
Se encerraron todos por si justo están ellos en la calle cuando aparece el primer oso polar. Uh-huh. A mí no me gustaría. Pero, ¿es malo el oso polar?
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Violento.
Violento, tiene garras.
Bueno, es un animal cazador por excelencia, así que lo va... No se le arrime usted si ve un oso polar, porque uno lo ve blanquito, ahí
claro,
parece lindo, parece
siendo blanco, hermoso. Yo lo he visto, más que nada en los dibujos animados, no parecen tan malos.
No, son malísimos. Aparte es enorme el oso polar.
Sí, bueno.
No es como vio el oso, el marroncito, ese oso más común.
El mono.
No, el oso, pero el oso típico, digamos, de...
A mí que me gusta es el oso hormiguero.
También es agresivo el aviso.
Sí, pero yo tengo uno domesticado que me lo trajeron de... ¿Dónde abundan? ¿En Australia?
¿Los osos hormigueros?
Son de acá de Sudamérica también.
Hay Sudamérica y en Brasil. El oso hormiguero tiene una trompa, que en realidad es un hocico muy grande, y que él mete dentro de los hormigueros, discúlpeme la expresión, y ahí saca una lengua que tiene escondida...
Sí, muy larga.
Y pegajosa. La tiene con siempre con una saliva.
Así discúlpeme como con velcro.
Discúlpeme ese señor que está comiendo un sándwich de pavo.
Uh-huh.
Pero tiene la saliva muy pegajosa y se le quedan pegadas las hormigas. ¿Qué come este hombre? ¿Qué? Hormiga.
No es un hombre, ya visto.
Este oso hormiguero.
Sí.
Hormiga, justamente. Yo pensé, erróneamente, ¿no?
Sí.
Y por eso lo compré al oso hormiguero. que aspiraba a las hormigas. ¿Qué es lo que haría yo? Metía la trompa en el hormiguero. Dije, adiós, la sobrera, la reina, las larvas. Y chao.
Claro, le absorbe todo.
No, con la lengua, que convengamos que es menos eficaz con la lengua, porque agarrás las que están ahí, las que tocas.
Sí.
Pero con la aspiración podés agarrar incluso hormigas que están bien adentro, allá en el corazón del hormiguero, donde se creen seguras las hormigas. ¿Ves? Están ahí, qué sé yo.
Cancereando.
¿Quién me va a agarrar acá? Le pegás una succión de oso hormiguero, pensaba yo. Y chao, le entraban como rata por tirante. Y entonces lo compré porque dije...
¿Usted tenía hormigas en su casa?
No, pero tengo mucha mugre en casa.
¿Qué tiene que ver eso?
Y le iba a hacer aspirar por gusto. Y en vez de aspiradora tenía un piola oso hormiguero. Y también tengo algún hormiguero. De paso, ¿no es cierto? Me las tiene lejos las hormigas.
Ajá.
Y bueno, lo compro y... Bueno, lo pongo en un agujero para probarlo. Digo, lo voy a probar. Todavía viene un amigo y le digo, ¿para qué voy a probar el oso hormiguero? Y fui a destapar un caño que tengo ahí en el baño que estaba tapado.
Uh-huh.
El agujero de la bañadera se me había tapado por los pelos, ¿vio?
Sí, sí, claro.
Y le digo, a ver, chúmbale. Yo no sé, primero no sabía cómo hacerlo arrancar, ¿no?
Claro, no ve esa botonera el oso hormiguero.
Y le digo a mi amigo, che, ¿cómo puedo hacer para que el oso succione?
Sí.
Estuvimos como media hora.
Claro.
Pobre oso.
Hace como con el peludo.
Tratando de ver cómo le hacíamos succionar hasta que...
¿Su amigo se le ocurrió?
Mi amigo me dice, no, mirá, yo leí una vez en un libro y dice que no.
Claro, no.
Bueno, ahí lo tengo.
¿Qué? ¿Le quedó ahora?
Me quedó, sí. A la noche lo saco a comer.
Ah, ¿que lo saca al jardín?
No tengo jardín. No.
¿A la vereda?
Yo lo saco de la vereda, voy por las plazas. Tipo, cuando veo un agujero, mete la lengua y se come cuatro o cinco hormigas.
Está un poco flaco.
Está un poco flaco porque a veces se niega las cucarachas, las escupe. Y así será.
Delicado.
¡Guácala!, dice.
Ajá.
Pero me sorprendió, ¿no?
Ajá. ¿Pero qué? ¿Usted lo
quise devolver al tipo que me lo había vendido?
Sí.
Y no estaba.
¿Usted sabe que está prohibida la venta de los osos hormigueros?
No, le quería preguntar si alguna vez sacó la lengua del oso y le quedó pegado algo que no sea una hormiga.
No, porque la tiene tan pegajosa que a veces se queda pegado solo. La mete en algún agujero.
Se quiere lamer.
Y no, mete la lengua. Ah. Él ve un agujero y enseguida le mete la lengua, ¿no? Y
se echele la culpa.
Otra vez me mete la lengua en un enchufe.
Claro, le vio y se mandó.
¡Ay, po!
Sintió como un hormigueo, ¿no?
Una chifu sintió como un hormigueo.
Vamos adelante, Alejandro.
Sí, con muebles más seguros para el bebé.
Ajá.
El bebé se me escrachó de un golpe. Señora, es fundamental que usted elija bien los muebles del bebé, como por ejemplo la silla de morfar.
Uh-huh.
La silla de morfar no tiene que ser ni muy alta, ni mucho menos muy inestable, porque se le va a caer el bebé.
Sí.
Se le va a caer.
Siempre de cuatro patas.
Acá dice. Sí. Sí.
Para los bebés, por lo general, aparte la silla ya viene con mesa incorporada.
Ya viene con bebé incluso, ¿no?
Sí. No, pero vio que la mesa se levanta, usted pone el bebé, pero le baja la silla por sobre la cabeza.
No, como la de los aviones. Pues.
Exactamente.
Parecida, pero...
No, completamente distinta. Señora, preste atención a las patas, señora.
¿De bebé?
Sí, las más seguras son las que no están perpendiculares al piso, sino un poco abiertas. Siempre hay que llevar las patas un poco abiertas, señora, ya que esto otorga firmeza y estabilidad.
¿Qué cosa?
¿Eh, señor? Esto.
Ah.
Incluso, bueno, fíjese en las tiras que sostendrán al bebé. ¿Cómo las tiras?
Claro, porque el bebé lo ata a la silla.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sillas para bebé, por favor, gracias.
¿Cómo no? ¿Qué tiempo tiene?
Está fulero. ¿Afuera? Un frío bárbaro, señor.
No, digo, ¿cuántos años tiene?
¿Dónde? ¿Yo? 69.
No, el bebé, ¿cuántos meses tiene?
Parece que fuera ayer que cumplía...
¿Qué cumplí?
68.
No, el bebé, ¿qué tiempo tiene?
Ah, el bebé tiene 6 meses.
6 meses, muy bien. ¿Sabe cuánto pesa?
Ah, no sé. ¿Quién, yo? 69.
No, no. Bueno, no importa, a ver.
El peso perfecto, que es la edad, tenés que tener el peso, me dijo el médico.
No, eso es un horror. ¿Usted sostiene entonces que, por ejemplo, un adolescente de 18 años tiene que pesar 18 kilos?
Ah, no, no me parece, ¿no?
Algo así, me dijo el médico. Bueno, no, está mal. No tiene que ver eso. El peso con la edad, ¿no?
¿Qué era con la fecha de nacimiento? ¿Con sí. qué era? Aquí está mi señora.
Querido, vamos, no me da mucha confianza este tipo, ¿eh?
No me gusta, nos está preguntando de cosas.
Cosas raras.
Cuando nos conocimos, sí, todo. Sí. Nos ve grande.
Sí, nos ve grande, el bebé, no... No me da mucha confianza.
No, no, pero usted tiene dos tipos de...
¿Cómo que tengo dos tipos?
No, permite. Digo, tiene dos tipos de silla para que
sí,
coma el bebé.
Tenemos la de la cocina y la del comedor.
No, no, digo...
El comedor son de cuero y la de la cocina no.
Ajá. No, no, yo le digo que...
Son de mimbre.
Ah, ¿son de mimbre?
Sí.
A mí me dan un poco de impresión las de mimbre.
¿Ah, sí?
Porque una vez me pellizqué con una de mimbre.
Ah, sí. Y te la podés llevar.
No, pues yo estaba en shorts en verano.
Llevar a tu casa a veces, porque no te la podés despegar. Así, la mimbre es seguidora. Es seguidora, no te deja levantar.
Claro.
Como la rea, no te deja levantar del asiento.
Bueno, no, le digo que tiene dos tipos de sillas diferentes, si se quiere adquirir. Una es la clásica.
Ah, sí, ¿no? La clásica, ¿llevamos?
Llevemos, sí.
Vamos a llevar la clásica. ¿Cuál es la otra?
Lo que se llama el sillín.
Ah, viste que yo tenía razón en elegir la clásica.
El sillín.
¿Qué?
El sillín.
¿El sillín?
Sí, es una silla.
Es un pantalón.
Que tiene...
Sí, creo que sí.
No, que tiene, digamos, como si fuera... ¿Vio como los carros no. que tienen esos palos para enganchar los caballos?
Mi hijo no es... Mi nieto. Mi nieto no es un caballo, pues para que lo sepa.
Digo, tiene dos hierros que se traban en la mesa.
Me interesa, para dársela.
No, se traban en la mesa, usted los pone en la mesa.
Él lo tiene ahí, lo tiene atado al nene, ¿no es cierto?
Sí, lo ata. En el sillín no hace falta, porque... ¿Usted va a un restaurante? ¿Lo lleva?
¿Cómo voy a llevar un bebé al restaurante, señor? ¿Qué se cree?
¿Qué? Si usted tiene un bebé que no va a comer nunca más en un restaurante...
No, señor. Deme una que yo lo pueda atar.
Para que no se caiga.
Para que no moleste.
¿Qué tiene? ¿Quiere un potro, quiere usted, para el nene?
Y silla de peluquero, porque nosotros somos peluqueros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El de antes se fue, ahora somos otros.
Sí, acá es todo el mundo de las sillas.
El mundo de las sillas, sí.
Sí.
¿Tiene silla de peluquería para niños?
Sí, tengo. Con forma de autito, por ejemplo.
¿Cómo con forma de autito?
Claro, o sea, a los chicos les gusta.
¿Con forma de autito? No, nunca vi.
No, la silla con forma de autito.
Tampoco vi.
Claro, porque el chico se siente, agarra como un volante, juega un poquito.
No, yo le estoy cortando el pelo.
Se le mueve todo el tiempo.
¿Y que me empieza a hacer tutú a tocar bocina?
Bueno.
No es un juego, le estamos cortando el pelo, señor.
Bueno, pero para el nene puede ser algo muy traumático verlo usted venir con una tijera.
Y no me ve venir porque lo caso de atrás.
Lo agarra.
Sí, le hago la furca y ya. Pero igual me ve venir por los espejos.
Claro. ¿Usted tiene mucha experiencia en niños?
Nosotros cortamos a toda clase de personas, incluidos niños.
Ajá. No, porque Dios, los niños son un tema especial. Todo lo que tenga que ver con niños requiere de especialistas.
No, señor. Pero quería Paco,
¿Y él es su socio?
Y mi socio no vino. y digo yo, sillones de peluquero para mayores tiene, porque lo tengo que renovar, porque el que tengo está trabado.
Sí, no sube más.
No sube y no da vuelta.
No da vuelta.
Ajá. Y tengo que dar la vuelta yo alrededor del señor. Y cuando lo tengo que cortar
usted,
de frente, me le siento encima,
yo.
Me le siento encima, así como... Me le siento encima, yo al revés, ¿no?
Sí.
Y le empiezo
a cortar. La conozco.
No se molestan, ¿por qué será?
Y bueno, muy
yo
molesto.
Le pongo un tablón, eso sí, entre los dos brazos del sillón.
Sí.
Le pongo un tablón y me siento ahí, abro las piernas y lo tengo ahí bien frente a frente al tipo.
Sí, demasiado.
Y lo empiezo a cortar. Chiqui.
Pero de tan cerca no le puede ver la raya.
Al contrario. Justamente, le digo esto para que...
Para hacerle bien.
Para hacerle bien la raya.
Ajá.
El tipo me mira, ¿no?
Sí.
¿Y a alguno no le gusta?
Ahora, no, dígame usted que trabaja de esto, ¿no? Se está dejando de usar esto de hacer la raya, ¿no?
Ahora sí.
Sí. Antes todo el mundo decía, se la hago al costado, se la hago al medio,
claro, ¿dónde
a la derecha,
el señor dónde prefiere la raya? Se la hago al costado, se la hago al medio, se la hago en la trastienda.
Claro, no, pero ahora vio que es un look un poco más...
Más sauvage.
Exactamente, un poco más sauvage.
Sí. A la San Fasón.
Así como...
Como caiga, no importa.
Antes se decía peinado al cachetazo, ¿se acuerdan? A la
no,
cachetada.
Nosotros así un corte casual le hacemos
al señor. Casual.
Siéntese que le...
¿Seguro?
Espere que primero...
Ahí está. Se ve un poco incómoda.
Si quiere que lo levante o que lo baje.
Ahí está.
Bien.
¿Qué hace? ¿Qué me ata?
Le voy a espolvorear un poco la nuca. Espere que lo voy a atar así.
¿No me va a lavar la cabeza?
No, se le va a cortar el pelo, ¿qué se cree que es esto? Y le lava la cabeza, lávesela en su casa, no quiere que le lave... ¿Qué más quiere que le lave? Acá empiezan con que se hacen lavar la cabeza y el día menos pensado se toman el codo, ¿vio cómo es?
Sí, bueno, no...
Laven pero... la cabeza, en fin...
Porque ahora se acostumbran las peluquerías.
Sí, pero esto es una peluquería.
No, por lo general hay señoritas, aquí, muy agradables.
Acá lo que tenemos es el pedículo.
Espere que le estoy espolvoreando.
Ahí está. ¿Quiere que le haga los pies, señor?
Las manos será.
No, el señor hace las patas.
¿Por qué contrató un pedículo en vez de una manicura?
Vaya poniendo la pata en remojo acá.
Sí.
¿Qué? ¿En la palangana esta?
Sí. ¿Y dónde, si no?
Pero me da vergüenza, voy a sacarlos. Sí. Si pasa alguien, yo estoy así.
¿Y qué quiere? ¿Hacer darse un pediluvio con los zapatos puestos?
No quiero darme un pediluvio. Yo a lo sumo quería que me hiciera las manos.
Hágale las manos que más o menos.
Bueno, está bien.
Bueno, ¿cómo se lo va a cortar?
Digamos un prolijamente desprolijo, me gusta que me quede. Así que parezca como casual y desprolijo, pero que esté un poco bueno, prolijo.
Está loco, está totalmente loco. Prolijamente desprolijo.
Claro, eso que yo pueda, ¿sabe qué veo? Levantarme y solo con las manos hacer y que ya quede el corte. Y que parezca un despeinadito más o menos y medio casual.
Pero la revista nuestra no está ese corte.
No. Mire, aquí, mire la revista que tenemos.
Sí.
A ver. Peluqueros de hoy 1940.
No, pero todo muy...
Una cosa así, tipo...
Muy engominado.
Tipo Tirone Power, ¿no le gustaría?
Ah, no, usted se actualiza con los cortes, ¿va a los cursos de coiffeurs?
Señor, que voy a ir a los cursos y yo soy...
¿Usted es estilista?
Sí, cuando voceo, sí. Un tipo así, Rafael Merentino.
Es cierto. Bueno, no, está bien, pero córteme ¿No tiene la de entresacar?
Cierra la puerta.
Muy bien, maestro. Julieta pide la pulpera de Santa Lucía.
La pulpera de Santa Lucía la tiene. Usted mire que yo no puedo cantar mucho, pero bueno.
No volvieron los trompas de rosa a cantar de vidaras ni cielos. Y en la reja de la pulpería los jazmines oraban de celo. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que se va tras el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía, como lloran por ti la guitarra de Santa Lucía.
Qué linda sensación.
Maestro, por aquí le piden Acuaforte.
Acuaforte, yo no lo sé muy bien. Un viejo verde, a ver. Aquella pobre mujer que vende panchos, ¿no?
Bueno. Es medianoche, el cabaret despierta. Muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida en cadena, blanca la testa, triste el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dojitas. Qué triste todo esto, quisiera llorar.
Qué lindo, maestro. Bien.
Muy bien, maestro. En general se canta distinto, un poco más enojado, ¿no?
Pero, ¿por qué? Me parece que la letra no justifica el enojo.
Claro. Oh, muy bien. Está bien así. Triste que enojado, ¿no?
Claro, el tipo está más triste que enojado, exactamente. Bueno, por acá le pedían la violeta, maestro.
Ah, pues la violeta que la va.
No, cante algo usted, yo para no estar cantando, cante usted. No, ¿qué la violeta? Bueno, por acá, me piden...
¿Se acuerdan?
Linda.
Con el codo que la pesa mugrienta, y la vista clavada en un sueño, piensa el tano Domingo Pulenta.
Qué lindo que llame Domingo Pulenta.
Sí.
Pero cante algo usted.
En el drama de su inmigración.
Sí.
Por acá pidan dicha pasada. El amigo Leo nos había traído la letra de Caserón de Texas, que usted no había pedido. Y si no, Che Bandoneón piden por acá.
Lo que usted quiera, ¿qué quiere?
¿Qué usted? Lo dejo, estoy en sus manos.
No, dígame, porque si no usted después me lo reprocha. Y yo iba a elegir esto, pero usted, qué sé yo...
¿Vamos? ¿Quieres un poco de Caserón de Texas? No,
para mi tía Cira, dile.
A ver, no sé ni en qué tono será esto, maestro, pero lo probamos.
A ver, yo...
Para usted... A señor le gusta a mí.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de aquella tarde sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raros añoranzas sobre la templanza suave del rosal? Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en la dulce fiesta nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un mal, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de su mano el faldón. Abuelo vendrá, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Maestro, no cantamos nunca este John.
Bueno,
cante
para mi tía Elcira, que siempre pide este tema.
Bueno, cántese usted algo, maestro, le pide Mano Blanca.
No, déjeme en paz.
Bueno, ¿quiere cambiarlo?
Vamos a bailar, por favor.
4 minutos de programa. ¿Los redonditos de ricota?
Sí.
Porque nací gitanilio.
Le tengo miedo. ¿Y cómo era?
Costumbre tiene la gente y habla mal de los gitanos. Ay, pues según que andas diciendo, tenemos largas las manos.
Lindo eso, me gustó.
Qué lindo. Dale.
Ay, le, 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 le Porque nací gitanito, le tengo miedo al trabajo. Ay, nene, 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 y en vez de la cuesta arriba, me gusta la cuesta abajo.
Qué lindo, maestro. ¿Tiene Pollajo algo por ahí?
Y tengo, le piden la gota fría.
Hernán de Villaluro pide el tema de He-Man, maestro. No sé si trajo usted la partitura. Ay, mamá Inés, dice Agustín.
¿Cómo es?
Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café.
No tiene mucho.
Bueno, ¿qué más?
Tengo Se va el caimán, maestro, por acá.
Se va el caimán, se va para... Usted no tiene por ahí...
No, nos quedó metiendo la sandunga,
ah,
maestro.
No, sandunga, sí.
Es complicada.
¿Sí?
Es complicada la sandunga. ¿Dónde está la sandunga?
La sandunga andaba por acá.
No,
acá, posiblemente, ¿no? Acá, quiero si estoy buscando un instrumento adecuado, porque... ¿Le gusta?
No, es mejor... Está buscando una celesta adecuada.
¿Cuál?
Cosa. ¿Usted no puede ver acá? No. Ah, cariño, ¿qué tiene que hacer?
La otra noche fui a tu casa, tres golpes le di al campado, uno sirve para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga.
Nosotros cambiamos la letra.
Me parece claro que gritamos.
Ay, sandunga.
Y ahí decíamos algo terrible. Maestro, son más de las 2 de la mañana. Vámonos de alguna manera, pero rápido, porque ya el muchacho del noticiero está con los puños llenos de verdades.
Entonces,
pega algún bollo,
una señor. Versión muy breve de El Camaleón, ¿le parece a usted?
Dele.
El camaleón cambia de colores según la ocasión.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.